estamos presos del FMI. A ver si ahora escapamos de ahí.
Y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia.
El Fondo es una institución seria con la cual uno hace buenos o malos acuerdos. Nosotros vamos a hacer un buen acuerdo, vamos a hacer un acuerdo inteligente que garantice el crecimiento.
Hoy nos despertamos todos con que el que nos dio la razón es el Fondo Monetario Internacional. Que lo que nosotros decíamos no era mentira. Y ayer tuve una suerte, que fue la suerte de decir, parecía que no teníamos nada, pero tenemos razón. Y por primera vez en la historia, el Fondo promueve semejante reconocimiento.
Para hablar de economía hay que hablar con propiedad. Mirta Bosman es palabra autorizada. Vos después, contala como quieras.
La deuda externa es la deuda eterna, también es interna, dicen los abuelos, y les duele ver que perdieron el tren.
Hola, buenos días. A partir de los episodios que me parecen peligrosos y atentatorios de la democracia protagonizados por un grupo de personajes de la policía bonaerense la semana pasada, que sobre la base de reclamos legítimos fueron impulsados por militantes del PRO y de Cambiemos a generar situaciones intimidantes. Hay que decir que el PRO y Cambiemos es una fuerza política que tiene escaso o nulo apego a las instituciones de la democracia del país. Bueno, con este episodio y con la solución encarada por el presidente, surgió nuevamente de manera pública el tema de la coparticipación federal. En particular después de la conferencia de prensa del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que los grupos poderosos económicos y la derecha ya seleccionaron como candidato a presidente en reemplazo de Macri, que no para de devaluarse, y entonces, pero mantiene el estilo de su todavía jefe Mauricio Macri, hacen de la actuación y la mentira un estilo de hacer política. Bueno, en función de esto me pareció interesante poder compartir algunas cuestiones vinculadas al tema de la coparticipación, que es un tema, al menos que para mí, no es nada fácil de tratar, indudablemente es árido y opaco, pero que sin embargo creo que sería muy bueno que entendiéramos, porque nos afecta a todos y a todas, y tal vez con mayor razón a los que vivimos en provincias más chicas o en regiones más desfavorecidas del país. En primer lugar, tenemos que decir que la coparticipación federal hace referencia a cómo se distribuyen los recursos generados por los impuestos nacionales, con algunas excepciones, entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. La norma que rige este reparto es muy antigua y no da cuenta de la actual situación social y económica del país y de las provincias. Sin embargo, dicha norma tiene casi una trampa insalvable dentro de sí misma, y es que nadie pudo modificar hasta ahora esa trampa o salvar esa trampa, y es que establece que para su modificación se requiere la aprobación unánime del gobierno nacional y de todas las provincias, es decir, que con el no de una provincia ya no hay acuerdo. Y esto claramente políticamente es imposible. El tema es muy complejo porque intervienen cuestiones de fondos, de recursos, pero también factores políticos que tallan fuertemente. O sea que es muy difícil alcanzar consensos razonables en esta materia. Creo que hacer un poquito de historia puede ayudar a comprender mejor el tema. La última vez que se promulgaron criterios explícitos y transparentes de distribución de los recursos entre las provincias fue en el año 1973, mediante un decreto ley 20.221. Creo que está claro que estos criterios que fueron objetivos y con parámetros relacionados con el desarrollo que existía en ese momento, no podrían aplicarse después de 47 años porque la situación, como todos sabemos, es completamente diferente. No es el mismo país, no son las mismas provincias, o sea, es imposible. Lo grave de esta situación es que esos criterios no han sido sustituidos en todo este tiempo por otros. La dictadura, entre 1976 y 1983, los modificó de cuajo, y cuando el 31 de diciembre de 1984 vencía la vigencia de esa ley 20.221, a lo largo del año se realizaron varias reuniones para la elaboración de propuestas. Se produjeron varias propuestas por parte de gobernadores justicialistas, pero que no lograban tener ni entre ellos una oposición única. Ante la falta de acuerdo, en marzo del 86 se firmó lo que se llamó el Convenio Financiero Transitorio de Distribución de Recursos Federales a las Provincias, que tendría vigencia hasta 1987. El convenio fue entre el Gobierno Nacional y la totalidad de los gobernadores y fue firmado por la provincia de Buenos Aires con reservas, por diferencias con el prorrateador fijado, porque les daba un porcentaje menor de lo que venían cobrando hasta ese momento la provincia de Buenos Aires. Finalmente, en enero de 1988, y en un acuerdo político entre el presidente Raúl Alfonsín y los gobernadores peronistas del norte del país, en un contexto en donde arreciaban las amenazas destituyentes de sectores golpistas cívico-militares, se sancionó la ley 23.548, que decidió una distribución fija entre las provincias en base a una situación de aquel entonces que tampoco tiene nada que ver con la realidad de hoy. En los hechos, lo más importante de esa nueva distribución del año 88 es que se modificó la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias. La Nación cedió casi el 20% de los recursos que retenía para favorecer al conjunto de las provincias, que pasaron de llevarse un 47,5% que tenían hasta ese momento a un 56,7% del total de los recursos coparticipables. Esa distribución de 1988, formulada con carácter transitorio, cuya legitimidad es haber perdurado ante el simple paso del tiempo, y por el cerrojo puesto en ese artículo 75, inciso 22, y una cláusula transitoria sexta de la reforma constitucional de 1994, que definió una forma para modificar la coparticipación donde se requiere una mayoría especial en ambas cámaras legislativas nacionales, o sea, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y la aprobación de cada una de las provincias. O sea, yo creo que pensaron claramente que nunca más había que modificar los criterios de distribución de la coparticipación. Bueno, las críticas al gobierno, al régimen de coparticipación federal de impuestos desde el gobierno nacional a las provincias son varias y responden a diversos criterios. Son conocidas las críticas respecto de la evolución de la distribución primaria, que ha propiciado una relativa concentración de recursos a nivel nacional mientras se descentralizaban funciones a las provincias, como lo sucedido claramente en el periodo de Menem Cavallo, que descentralizaron los servicios de educación y de salud y que dio como resultado un creciente desequilibrio fiscal vertical que las provincias cubrieron malamente o con deudas con el gobierno nacional. Esto genera una mayor dependencia y tiene consecuencias políticas, obviamente. Son aún más usuales las críticas a la distribución secundaria, es decir, los coeficientes que se utilizan para distribuir los recursos entre las provincias, que quedaron encorsetados por un régimen surgido de la hiperinflación de los años 80. Por ejemplo, Misiones, a pesar de tener la mayor cantidad de población en el NEA que las provincias del NEA, recibe un porcentaje de coparticipación menor que el resto de las provincias del NEA, lo cual es absolutamente injusto e inequitativo. Bueno, evidentemente fue imposible conseguir mayorías y acuerdos en estos 32 años. Esto dio origen a varias enmiendas y parches desde 1993 en adelante, llamados de modo rimbombante, se llamaron acuerdos, compromisos, adendas, consensos, sin poder cumplir el mandato constitucional de promover la equidad y la igualdad de oportunidades en todo el territorio argentino. Evidentemente, hasta que no se reforme la Constitución y se cambie el criterio de aceptación de un nuevo esquema de distribución de los recursos, se seguirán aplicando parches surgidos de las mismas capacidades de negociación en cada momento. Obviamente, cuanto mejor es la situación económica del país y aumenta la recaudación, como ocurrió durante los 12 años de los gobiernos kirchneristas, se disimulan las críticas y las arcas del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales engordan. En la época de vacas gordas hay pocas quejas. Las reformas implementadas por Macri, como bajan los impuestos a las ganancias, los bienes personales, más la recesión económica que provocó sus medidas, agudizó las crisis presupuestarias tanto de Nación como de las provincias, porque cayó absolutamente la recaudación de impuestos, que están vinculadas necesariamente al nivel de actividad. Con esta crisis llegó la pandemia, con sus exigencias. El gobierno nacional salió a auxiliar a todas las provincias para fortalecer su sistema de salud para pelearle al COVID-19. En general, es lo que sucede frente a determinadas situaciones críticas, y es que el gobierno nacional acude o debe acudir en auxilio a las provincias, aún sin poder resolver el tema de la coparticipación, y además no puede dejar librado a su mala suerte a cada provincia. Es cierto que hay gobiernos nacionales con conductas más equitativas y auxilian a todas las necesitadas. En cambio, hay otras, como el de Macri, que se dedicó a beneficiar a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires, donde tenía gobernantes alineados. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires fue francamente excesivo, pues además de aumentarle puntos de coparticipación desde lo que eran los recursos que pertenecen a Nación, realizó una enorme cantidad de obra pública con recursos nacionales. O sea que ahí hubo una transferencia indirecta de recursos a la Ciudad de Buenos Aires. En las provincias, la situación de la coparticipación entre el gobierno y los municipios sigue avatares similares al descrito para la relación entre provincias y gobierno nacional. Aunque por lo general se habla poco del tema, y aún considerando que también desde los gobiernos provinciales se descentralizaron funciones que pasaron a ser responsabilidad de los gobiernos municipales, tampoco se habla por lo general de la relevancia que cobra la desigualdad al interior dentro de cada provincia, en particular entre sus polos de desarrollo, sus cinturones suburbanos, sus regiones más alejadas, etcétera, etcétera. Un tema a considerar es que mientras la recaudación de ingresos se hace a nivel nacional, las decisiones de gasto para la provisión de bienes y servicios públicos se toman en los niveles locales, entre otras cosas porque es razonable, facilita la variedad de combinaciones, lo que se supone que pueden brindar servicios que mejore el bienestar social. Sin embargo, esta división de roles en cuanto a las responsabilidades de recaudar impuestos y de ejecutar el gasto no necesariamente llevan al equilibrio en las cuentas entre los distintos niveles de gobierno. Esto es lo que está en la base de los esquemas de transferencias intergubernamentales como eje de federalismo fiscal. Es decir, la relación entre la nación, las provincias y los municipios y comunas de la Argentina. Entre provincias y nación están más distribuidas las funciones de gasto. Ambos niveles pueden recaudar impuestos, por lo menos los concurrentes, y para cambiar el sistema de coparticipación se requiere sí o sí el acuerdo entre todas las partes. En cambio, son mayores las restricciones para los municipios para generar ingresos por un lado, tienen funciones más acotadas y son muy pocas las provincias que contemplan la participación de los municipios para cambiar sus regímenes de coparticipación. Al haber autonomía total en el país, existen múltiples regímenes de coparticipación de provincias a municipios. En realidad, cada provincia tiene el suyo propio, pero casi todas las provincias coinciden en el criterio de fijar sus regímenes de coparticipación a municipios en leyes especiales que establecen porcentajes fijos de distribución primaria y fórmulas de distribución secundaria que siguen criterios preestablecidos, y mientras las provincias participan en la aprobación del régimen de coparticipación, no es lo que sucede con los municipios, quienes, salvo muy honrosas excepciones, pueden participar en las decisiones que los involucran. En el caso de Misiones, la provincia, desde su constitución del año 1958, establece la relación financiera que debe existir entre la provincia y sus municipios, particularmente en lo que se refiere al régimen de distribución de recursos para que estos puedan cumplir con sus objetivos. Y aunque desde el año 1963 a la fecha existieron diferentes relaciones en materia de coordinación financiera vertical en la provincia, desde 1988 a la fecha, al igual de lo que ocurre a nivel nacional, no se ha podido cambiar el régimen vigente, sobre todo en lo relacionado con la masa coparticipable y en la distribución primaria y la distribución secundaria. En noviembre del año 1977 se sancionó el sistema de coparticipación de los municipios por la ley número 900, donde se estableció qué impuestos conformarán la masa coparticipable, la forma de distribución, los parámetros para tomar indicadores, la disposición para que se confeccionen los coeficientes de distribución, la remisión automática a los municipios dentro de los 30 días, facultad para otorgar anticipos, no afectación de los recursos hasta que se depositen, y define como organismo de aplicación a la Dirección General de Presupuesto. Es un sistema que desde su origen mantiene el porcentaje de distribución del 8%, pero que agrega, dentro de los impuestos a coparticipar, al impuesto al parque automotor. El mecanismo para distribuir lo recaudado se estableció de la siguiente manera: 20% en partes iguales a cada municipio, 20% directamente proporcional a la población y el 60% en proporción directa a la recaudación obtenida por cada municipio de los impuestos que son coparticipables. De acuerdo a la bibliografía y relevamiento que pude realizar, tratando de indagar de por qué se mantiene el régimen sin actualización, surge que, en primer término, entendemos que ha habido dificultades para buscar o alcanzar en cada momento los consensos necesarios dentro de la legislatura para instalar dentro de la agenda legislativa el tema. Se privilegiaron, en cambio, cuestiones sectoriales o protagonismos individuales por sobre el proyecto de coparticipación municipal. El segundo término no se ha visto surgir por parte de quienes deberían ser los principales interesados, que son los intendentes, plantear la necesidad política de una nueva relación financiera con la provincia. Tampoco la sociedad ha tomado como propio este tema y tampoco se muestran en general gestiones municipales de excelente administración que generen confianza en el manejo de los recursos y que lleven la necesidad de debatir realmente el tema y cambiar las normas vigentes. Al mismo tiempo, hay una deuda pendiente, claramente, del Congreso Nacional de sancionar un nuevo régimen de coparticipación para el país de acuerdo a los parámetros dispuestos en la Constitución Nacional, donde Misiones debería mejorar su participación, por esto que decía antes de que tiene una menor coparticipación dentro del NEA, a pesar de tener mayor población. Y entonces Misiones arrastra consigo el suspenso del debate provincial de una manera de mejorar la coordinación financiera entre el Estado provincial y los municipios misioneros. Está claro que existe una deuda pendiente de varias administraciones locales de encontrar la manera de ser más eficientes y eficaces a la hora de aplicar su política fiscal y sobre todo en el diseño de políticas tributarias que le permita hacerse de los recursos de su propia jurisdicción para mejorar el nivel de vida, la calidad de servicios que presta al conjunto de la población de cada municipio. Bueno, estamos aquí, han surgido muchos temas en estos días, desde las nuevas disposiciones respecto del dólar, la presentación al Congreso Nacional del nuevo presupuesto nacional, así que supongo que serán temas para las próximas semanas. Muchas gracias. Buenos días.